La doctrina de la unión con Cristo no es solo uno de los temas más importantes del cristianismo, sino que es el cristianismo en sí. Es la esencia del cristianismo. Sin la unión con Cristo no existe el cristianismo. Hemos visto muchos temas hasta ahora. Hemos visto la intimidad de la unión con Cristo. Hemos visto la base de la unión con Cristo. La realidad de que nosotros estamos en Cristo porque primero Cristo se acercó a nosotros. Por medio de la encarnación, Cristo se acerca a nosotros. Y nosotros, porque Él se acerca a nosotros, ahora podemos estar unidos a Él por medio del Espíritu Santo. Hemos visto de que esta relación es la más íntima que puede existir entre dos seres en el universo. Es más íntima aún, aunque la Biblia usa como analogía de esta relación el matrimonio, es más íntima que esta relación entre la mujer y el esposo. Porque cuando estamos en Cristo, nosotros estamos en Él, Él está en nosotros, habita en nosotros su mismo Espíritu. Relación más íntima que esa no puede existir. Hemos visto de que el resultado de la unión con Cristo, esto lo vimos hace dos semanas, el resultado de la unión con Cristo es fruto. Inevitablemente, si nosotros estamos en Cristo, se producen consecuencias, resultados en nosotros. Si nosotros estamos unidos a Cristo, otra analogía que se usa es la vid, la parra. Nosotros somos una rama de la vid y la vida de Dios, la vida de Jesús fluye por la parra y también fluye en nosotros. Esa misma vida va a producir en nosotros fruto. Y donde no hay fruto, no hay vida. Es así de sencillo. ¿Cuántos se dieron cuenta de alguna? Bueno, fue muy bueno toda la enseñanza del pastor Barceló, pero una de las cosas que habló fue de que no existe este, habló del mito del cristiano carnal. ¿Cuántos han escuchado esa idea? De que existe el cristiano carnal. Hay personas que no son creyentes, hay otros que son creyentes y han dejado que el Señor gobierne en su vida y por lo tanto tienen fruto. Y hay otros que son creyentes, alguna vez oraron la oración, pero no han crecido y el Señor no es Señor de sus vidas. Y Él dice, es un mito. Estoy muy de acuerdo, porque el que está en Cristo, la vida de Cristo fluye en él y va a haber fruto, inevitablemente hay fruto. No quiere decir que seamos perfectos, no quiere decir que nuestra vida no tenga bajadas y subidas, pero la tendencia es hacia arriba, es hacia el crecimiento. Y donde no hay fruto, si vemos una persona que dice, ay, yo oré la oración, pero no cambió nunca su vida, esa persona solamente dijo unas frases, no es salvo, no es creyente, no ha nacido de nuevo, la vida de Dios no está donde hay vida, hay evidencia de vida. Donde está Cristo en nosotros, hay evidencia de esa unión. La unión produce fruto, y en esta noche vamos a hablar de distintos resultados de esta unión. De cierta forma, el mensaje de esta noche es continuación del mensaje de hace dos semanas. Y tenemos, ¿se acuerdan de que estamos un poco siguiéndolo a nuestro amigo Don Flavel o Don Flavel, como quieran nombrarlo? Pero vamos a ver siete evidencias de la unión con Cristo. Pero antes de eso vamos a leer el texto principal de esta noche, porque en realidad vamos a enfocarnos en el sufrimiento y la unión con Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 24. No sé cuántos recibieron hoy el correo de la iglesia. Todas las semanas se manda el versículo, el texto, y pasa a ser el versículo de la semana, y me causó un poco de gracia porque empieza el versículo, dice, ahora me gozo en lo que padezco, y más abajo dice, feliz día de la madre. No sé si hicieron esa conexión, creo que no fue a propósito. Después tengo que preguntarle a Joan si eso lo hizo a propósito.
Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es un versículo impresionante. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Gozarse en los padecimientos. Cumplo en mi carne y después lo conecta con las aflicciones de Cristo. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Yo participo de las aflicciones de Cristo y Cristo de alguna forma todavía sufre por su cuerpo y yo participo en esas aflicciones. Don Flavel habla de distintas evidencias de la unión con Cristo. Si vamos al libro de Gálatas, sabemos que en el libro de Gálatas hay una lista del fruto del Espíritu. Son evidencias de que nosotros estamos en Cristo, si está el fruto del Espíritu. Don Flavel también toma, no solo de Gálatas, pero de otras partes, los siguientes conceptos, y dice que donde hay unidad, donde hay unión con Cristo, donde estamos de verdad en Cristo, existen estas cosas. Y no nos vamos a detener en cada una de ellas. Pero es interesante la lista y vale la pena quizás estudiar la lista en casa. Donde existe la verdadera unión con Cristo, hay un espíritu de convicción. Si el Espíritu está en nosotros cuando pecamos, se produce en nosotros convicción de pecado. No podemos estar tranquilos, no podemos estar tranquilos frente a la realidad de nuestro pecado, porque el Espíritu obra en nosotros. Y si vos podés pecar y no te molesta de ninguna forma, no estás en Cristo. Juan, primero de Juan, y en el Evangelio de Juan encontramos con claridad de que donde está el Espíritu de Cristo hay amor hacia los hermanos y hay amor hacia Dios. Son dos evidencias de la unión con Cristo. El amor hacia el hermano, el amor hacia el Señor. Donde hay unión con Cristo, hay un espíritu de mortificación. ¿Qué es esto de mortificación? Los que estudiaron con nosotros Romanos se acuerdan. En el capítulo 8, Pablo dice que debemos estar matando diariamente el pecado. Es la lucha. Es la lucha contra esa tendencia vieja, pecaminosa. Y es una lucha diaria, pero hay un espíritu en nosotros que no nos deja tranquilos. No podemos descansar en el pecado, sino que el Espíritu mueve en nosotros y nos lleva a luchar contra la carne y nos ayuda en esa lucha. La mortificación del pecado. Hay un espíritu de oración. En el mismo capítulo 8, Pablo dice de que en nosotros ahora está el Espíritu de Dios por el cual clamamos, Abba Padre. Eso es algo que nace de esta vida espiritual puesto en nosotros por Dios mismo. Y si no nace en nosotros ese espíritu de oración, si nunca clamamos Abba Padre, si no es natural cuando estamos enfrentando problemas, cuando estamos luchando contra el pecado, cuando estamos dolidos, cuando estamos preocupados de que no nos nace levantar la voz y decir Abba Padre, entonces no estamos en Cristo. Hay un espíritu con tendencias celestiales. Hay un espíritu que busca las cosas de Dios, que busca lo del más allá. Hay un espíritu de obediencia y hay al final, lo que queremos ver bien esta noche, un espíritu de perseverancia en el sufrimiento. Pablo dice, Colosenses 1:24 de nuevo, ahora me gozo, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Don Flavel habla de dos sufrimientos de Cristo. y esto tiene buena base bíblica. De su cuerpo físico, su sufrimiento en la carne, por el pecado. El término en latín es in corpore, corpore proprio, en su propio cuerpo, muy parecido al castellano. Cristo en la cruz sufrió por nosotros. Ahora, ese sufrimiento tiene una característica de que sufrió una vez y una sola vez, y esa sola vez es suficiente y ese sufrimiento no lo sufrirá más, porque cumplió con el propósito por el cual fue a la cruz. Hebreos habla de esto, de que Él fue ofrecido una sola vez por nuestros pecados. Una sola vez. Ese sufrimiento es final. Ese sufrimiento fue aceptado por el Padre porque fue un sufrimiento de un santo, de un hombre puro, de un hombre sin mancha, ofreciéndose por la voluntad de su Padre en el lugar de nosotros, que sí merecíamos ese sufrimiento. Y Él sufre una sola vez en ese sentido. Y es importante entender esto. Nosotros celebramos la cena del Señor. Cuando celebramos la cena del Señor, estamos recordando lo que Cristo ha hecho. En la cena del Señor, el Señor se hace presente de una forma especial. Por su Espíritu se mueve entre nosotros y nos trae entendimiento del valor de su sacrificio. Recordamos lo que ha hecho y es en ese momento para nosotros alimento espiritual. Pero no estamos ofreciendo de nuevo el cuerpo de Cristo. Nosotros, impresionante. ¿Vieron que son iguales? Gracias, Carita. Me está viendo por YouTube. ¿Qué decía? Estaba hablando de algo muy lindo. De que el sacrificio de Cristo era de una sola vez. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Pero Cristo, versículo 12. Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, una sola, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros. Con una sola ofrenda, Cristo muere. Ese sacrificio es aceptable ante Dios, el purísimo. Y con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo sufre, corpore propio, en su propio cuerpo. Pero también Cristo sufre de otra forma. Y esto a lo mejor nos cueste entenderlo, pero Cristo todavía sufre. ¿Cómo es de que Cristo todavía sufre? No sufre para redención de pecados, no sufre ya para redimirnos, porque ya lo ha hecho. Ese sufrimiento en la cruz fue única y final. Pero Cristo todavía sufre en su iglesia. Don Flavel dice, esto es corpore Cristo sufre en corpore místico. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Por lo tanto, hay unión absoluta entre nosotros y nuestro Señor. Entonces, cuando sufre su iglesia, el Señor de la iglesia sufre con su iglesia. Cuando nosotros sufrimos, Cristo sufre con nosotros. Todavía Cristo sufre. Es así que Pablo puede decir en Colosenses 1:24. Me gozo en lo que padezco por vosotros. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue convertido? Hechos capítulo 9. ¿Se acuerdan? ¿Tuviste ahí? No. Pero lo has leído un montón de veces. Yo sé que sí, Sergio. Hechos capítulo 9. Versículo 5. Empezamos leyendo en el 1. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, el camino del Señor, creyentes, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿qué es lo que debe decir el Señor? ¿A quién persigue? ¿A quién persigue, Saulo? A la iglesia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dicen en los primeros versículos? Persigue a la iglesia. ¿Qué es lo que le dice el Señor Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, no es simplemente una forma de decir, esto habla de nuestra unión con Cristo. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo, porque en su iglesia y Él es una sola cosa, es la unión es tal de que es un cuerpo, la unidad es perfecta. Y cuando nosotros somos perseguidos, Cristo es perseguido. Cuando nosotros sufrimos, Cristo sufre también. ¿Se acuerdan lo que dice Jesús mismo en Mateo? Sería bueno leerlo, porque es bueno notar exactamente cuáles fueron sus palabras. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos 40 y en adelante. Jesús dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Ahora, ¿cuántos de ustedes al leer esto creen de que está hablando de una forma simbólica? Yo muchos años lo tomé de esta forma. De que lo tomaba, era una forma poética de hablarlo. A mí me preocupa esta gente, entonces sí, como son de mi familia, era una forma de decir. Pero si empezamos a entender la profundidad de esta doctrina de la unión con Cristo, esto es muy literal. Jesús dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es que dice. ¿A quién está hablando? ¿Está hablando de todos los niños del mundo? Hay un sentido en que si nosotros ayudamos a un niño, creo que es bueno y de que Jesús lo ve con buenos ojos, por supuesto. Pero esto está hablando de algo más profundo aún. Está hablando de la ayuda que uno puede ofrecer a un discípulo de Jesús, a un seguidor de Jesús, a un miembro de la iglesia de Jesús, a uno que está unido espiritualmente a Jesús. Dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo. De cierto os digo, que no perderá su recompensa. La unión que nosotros tenemos con Cristo es tal de que si alguien a nosotros nos ayuda, aunque sea con un vaso de agua, le están ayudando a Jesús. Si alguno de nosotros estamos encarcelados y nos visitan porque hemos sido encarcelados injustamente por servir a Jesús, literalmente están visitándolo a Jesús en la prisión. Y si alguien persigue a la iglesia, si alguien nos persigue a nosotros, y si nosotros sufrimos, persiguen a Jesús y hacen sufrir a Jesús. Me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El resultado de todo esto es nuestro propio gozo. Hay un pasaje que habla de esto en Santiago, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, habla de esto. Romanos 5, 3. Romanos 5, 3. Justificados, pues, versículo 1, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cómo es de que esto produce paciencia? ¿Y cómo es de que podemos gloriarnos en el sufrimiento? Solamente bajo la realidad de que nosotros estamos unidos a Cristo y Cristo sufre con nosotros y Cristo se encarga de que el sufrimiento produzca en nosotros su voluntad para su gloria. Tres bases de nuestro gozo en el sufrimiento. Primero, la promesa de Dios. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Es cierto esto? ¿Es cierto? ¿Cuántos han sufrido en la vida? Y hay cada cosa. Yo miro sus caras y veo gente que han pasado terribles problemas de enfermedad. Sé que hay personas en la iglesia que padecen en este momento enfermedad y que no hay explicación. Pareciera que no hay explicación. ¿Por qué? Hay personas que han hecho todo lo posible por seguirlo a Dios. Y su familia no se ha mantenido, se ha desarmado. Hay personas que se sienten en este mismo momento abandonados por sus seres queridos. Hay personas que han sufrido la violencia. Hay personas que han luchado toda la vida con la necesidad económica y parece que no hay forma de levantar la cabeza. Hay personas que han sido estafados, hay personas que han sido víctimas. Hay personas incluso que han sido abusados, que les han pasado cosas terribles que les cuesta apenas mencionarlos. Cosas que dejan profundas heridas. Y por ahí, si cada uno de nosotros pudiéramos abrir el pecho un segundo, encontraríamos un corazón herido, un corazón lleno de moretones, un corazón cortado a veces, un corazón que a veces siente de que apenas funciona, y uno dice, pero, entonces, ¿cómo podemos entender esto? ¿Qué? Es cierto. ¿Cómo puedo atreverme a tomar este versículo como algo que explique mi propio sufrimiento? Por un lado, es bueno entender de que no hay cosa que el hombre haya padecido, que Cristo mismo no haya padecido. Cristo fue abandonado, Cristo fue traicionado, Cristo fue abusado físicamente. Fue rechazado por los que debían amarlo. Su propio pueblo lo rechaza. Su propio pueblo se gozó el día que caminando por ese camino, llevando la cruz en su espalda hasta que no pudo más. Lo injuriaban, lo insultaban, lo escupían. Se mataban de risa porque lo veían ensangrentado. Todo el abuso que puede sentir un ser humano, Cristo lo ha sentido, lo ha sufrido. Sabemos que ese sufrimiento tuvo un propósito. Y sabemos que logró el propósito. No es siempre fácil hoy en día, en nuestra propia vida, entender por qué nos pasan las cosas. Muchas veces es misterioso. Podemos hablar en términos generales. Estas cosas pasan porque vivimos en un mundo caído. Estas cosas pasan porque estamos rodeados de seres caídos, seres dominados muchas veces por el maligno. Pero ¿por qué justo a nosotros? ¿Por qué esto me tuvo que pasar a mí? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué a veces no se me va? Porque a veces sentimos heridas que ahí están, hace años, y es como que se van cicatrizando, pero después, por un evento, por algo que vimos, por nos llegó a la mente, es como que la herida se abre de nuevo, ¿o no? Y algo que pensábamos que se había sanado, es como que gotea la sangre de nuevo. Pablo nos asegura de que no importa la profundidad del dolor que hemos sentido. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas. No dice que lo que nos pasó es bueno. Pero dice que hasta eso, lo más feo, lo más oscuro, lo que más nos duele, Dios lo está usando para sus propósitos, para que Él sea glorificado y para que nosotros, al final, estemos bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tres bases. Primero, la promesa de Dios. Es una promesa. Sabemos que es así. A lo mejor no podemos de una forma lógica dar una explicación. Bueno, entiendo que esto me pasó porque se va a producir este bien. A veces sucede eso. A veces uno dice, entendí que Dios permitió que tuviera cáncer porque ahora puedo consolar a otros que tienen cáncer. Entiendo que es así. Pero muchas veces no,
no se nos permite hacer esa conexión y todavía nos quedamos con la duda. No importa si podés conectar las cosas todavía. No estamos lejos del amor de Dios. Y la promesa es clara. Todo, al final, ayuda bien. Segunda cosa. ¿Por qué? Porque se va a lograr el propósito de Dios. Porque a los que antes conoció, versículo 29, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todas las cosas ayudan a bien. Y yo no entiendo exactamente cómo funciona, cómo esta herida tuvo que ser así para que yo sea como Jesús a futuro. No lo entiendo, pero tampoco tengo que entender todas las cosas. Simplemente tengo que confiar, tengo que entender que es así. Y que las cosas que me han sucedido, al final son para mi bien. Y son para que en mí se produzca el propósito de Dios. Que este que en mí se duplique la imagen de su amado Hijo. El sufrimiento que sufro, Dios lo ha permitido, porque es por medio de este sufrimiento que Dios me moldea. A los que antes conoció. Si es que nuestra vida no se escapa de su entendimiento o de su control. Los que antes conoció, antes de la eternidad, Él nos vio. Y sabía lo que todo lo que nos iba a pasar. Y Él dijo, esto lo permito. Porque esto va a producir un mayor peso de gloria. Por medio de este sufrimiento, produciendo gloriosos resultados, más gloria hay para mí y más gozo hay para mí, querido amado. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ustedes saben de que está enferma mi señora. No sé por qué. Todavía no sabemos qué pasa. Estamos esperando, haciendo los análisis. No tenemos explicación. Pero sabemos que Dios no nos abandona. Sabemos que estamos en sus manos. Tenemos una larga trayectoria. Ya son muchos años de ver el cuidado de Dios en nuestras vidas, como para desesperarnos ahora. Yo no lo entiendo. Y no llega en el mejor momento. Pero quizás nunca hay un buen momento para estas cosas. Sí hay un buen momento en el sentido que Dios sabe y Dios no deja de actuar. Dios no se olvida de nosotros, aun en los momentos de más sufrimiento, y que nada escapa a su control, y que todo es para nuestro bien, porque todo es para producir en nosotros el propósito divino de hacernos más como su Hijo. Tres bases: la promesa de Dios, el propósito de Dios y el amor de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, a pesar de esto, en todas estas cosas, en la enfermedad, en el sufrimiento, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No podemos explicarlo todo, no hace falta. No hace falta porque sabemos quién es el que nos cuida. Y sabemos cuáles son sus intenciones hacia nosotros. Sabemos que todo Él lo está usando para nuestro bien. Y sabemos de que Él va a cumplir su propósito en nosotros. Lo que ha comenzado, lo va a terminar. Nosotros seremos conformados a la imagen de Jesucristo. Y todo esto para su gloria y porque Él nos ama. Y su amor es inamovible. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna, ni lo que te pasó, ni lo que te hicieron, ni lo que viviste. Nada, 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 nada. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es cierto que sufrimos. Están esos predicadores que nos dicen que la fe, donde hay fe no hay sufrimiento. Eso no tiene nada que ver con la verdad de las Escrituras. Lo que Pablo dice es que donde está y donde hay sufrimiento está Cristo. Y eso es muy distinto. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. Yo todavía sufro. Ustedes todavía sufren. La iglesia de Cristo en todo el mundo todavía sufre. Pero Cristo sufre con nosotros. Y nada nos puede separar de Él. Nada nos puede separar de su amor. Su promesa es certera. Y su propósito se va a cumplir. Padre Celestial, gracias por tu gran amor por nosotros. Y ayúdanos en el sufrimiento, aún en el sufrimiento, de ser testigos de tu amor. Y abrí nuestros ojos para que, aún en medio de la tormenta, podamos ver de que Cristo está junto a nosotros en el barco. Y aunque sople viento, aunque suban las olas, estamos seguros. Porque Él no nos deja. En el nombre del Señor Jesús.